Estás en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Hola, hola, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este su programa Ondas en la U. Y hoy, como todas las veces, les traemos un gran programa lleno de cosas muy importantes, de información valiosa para ustedes y con un invitado muy especial. Yo sé que de pronto los estamos acostumbrando a mal porque les estamos trayendo muchos invitados muy buenos, pero acostúmbrense porque esto va a seguir. Entonces, bienvenidos. Le doy la bienvenida a mi mesa de trabajo, a Jenny. ¿Cómo está, Jenny?
Muy, muy bien, Leito. Muy bien, feliz y contenta una vez más por una emisión más de nuestro querido programa Ondas en la U. Y como tú lo dijiste, tenemos un súper invitado el día de hoy. Es un joven con visión, emprendedor, ingeniero de telecomunicaciones, de profesión, Instagramer, y es uno de los pioneros en la creación de contenido en Colombia. Y recientemente, merecedor del premio Tele Awards 2020, honrado excelencia en video y televisión en todas las pantallas, en la Ciudad del Sol, Miami, obviamente, por el programa Bienvenido a América, en compañía con José Luis Chacín, donde Juanma se desempeña como creador de contenido EVTV, galardón obtenido por su trabajo en equipo. Obviamente, esto no es el único triunfo que Juanma ha tenido. Ha recibido en la trayectoria de su carrera, pues hace un par de años también se ganó otro premio, el premio Nickelodeon Kids Choice Awards como revelación digital, demostrando así su talento para empresas en las que ha trabajado como Facebook e Instagram. Así que con esta gran, gran introducción le damos una bienvenida a Juanma. ¿Cómo estás, Juanma?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Me siento muy halagado de que me hayan invitado otra vez a
su programa. ¿Producción, qué pasó?
Muy ese Juanma habla raro.
No,
se me hace conocida esa voz. Se me hace un poco conocida, creo que ya
lo
he escuchado.
Claro, tu ex presidente, ¿cómo estás?
No, o sea, ¿qué pasó aquí? Esta llamada no era, por favor.
No era que tenía que estar.
Necesitamos a Juanma Salazar, nuestro Instagramer. ¿Qué pasó?
El joven y el chévere, no, este no.
Ahí es, sí es Juanma, pero no es el Juanma que estaban hablando.
Ya tenemos a Juanma, nuestro invitado. Sí, nuestro querido invitado el día de hoy. Juanma Salazar, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos. Uniminuto Radio para mí ha sido siempre muy, muy especial. Desde mis inicios siempre han estado como apoyándome, cubriendo cositas que han pasado en mi vida. Los quiero muchísimo, para mí es muy especial. Y gracias por estar acá y ojalá nos divirtamos un ratico y pasemos un momento agradable.
Claro que sí, Juanma. Cuéntanos, así como para entrar ya en materia, tú eres de profesión ingeniero de telecomunicaciones y ahora eres Instagramer. ¿Cómo fue ese cambio de profesión a otra profesión que de cierta manera muchas personas piensan que no, antes que no era lucrativa, pero ahora se ve que sí?
Claro, claro, ese cambio fue bien difícil, especialmente para mi familia, porque mi familia me mandó a Bogotá a estudiar ingeniería y terminaron teniendo un creador de contenido. Entonces terminé mi carrera, me gradué, pero los últimos semestres de mi carrera, octavo, noveno semestre, décimo semestre, ya estaba metiéndome en esto. Con mi novia, actualmente mi esposa, nos fuimos para New Jersey a hacer un curso de inglés de 6 meses en el 2015. En ese entonces subimos un video, que el video tuvo muy buena acogida en Facebook, un video de apto para toda la familia, o sea, un video de comedia, que en esa época pues éramos pocos los que los hacíamos. Sí los estaban haciendo ya varias personas, pero éramos pocos. En esa época hice uno, se pegó y yo dije, bueno, parece que podemos hacer esto de una forma chévere y positiva.
Por ahí es, dijiste.
Entonces empezamos a hacer videos, empezaron a pegar otros videos en Facebook. Yo empecé en Facebook 100%, ya después saltamos a Instagram y ya después logré encontrar el punto de equilibrio donde me pude empezar a mantener con este, con esta profesión de creador de contenido, que pues para mí es una bendición. Pues es como cuando los músicos logran poder empezar a vivir de la música, o los actores empiezan a poder vivir de ser actores. También para las personas que nos apasiona este arte digital de crear contenido y entretener por las redes sociales, también es muy, muy gratificante poder vivir de esto. Entonces llegamos a un punto donde, bueno, no me estaba haciendo rico y actualmente tampoco me estoy haciendo rico, pero poder vivir de lo que te gusta hacer es una bendición. Entonces ahí yo hablé con mi familia, les expliqué como, hey, mira, yo estudié, ya me gradué, pero a mí me gusta esto y creo que puedo vivir de esto, y ahí ellos lo entendieron. Para ellos al principio fue muy, muy, muy difícil, pero ya después lo entendieron y ya lo aceptaron y lo respetaron.
Claro, es que cuando
tú dices,
es un poco complicado ese cambio que uno tiene en cuanto a la profesión. Es como cuando uno va a iniciar a estudiar una carrera y uno quiere una cosa y los padres quieren que uno haga otra cosa. Es algo parecido, ¿no?
Sí, sí, señores. Es que, digamos, yo sí quería ser ingeniero, pero yo no había explorado esa vena artística o de comedia en mi vida. Entonces, como que la descubrí un poco tarde y ahí como que explotó y me quedó gustando demasiado, y fue un poco difícil en los últimos semestres, yo queriendo hacer contenido y queriendo hacer cosas, pero además haciendo el preproyecto de grado, haciendo los últimos parciales. Entonces yo como que con esas dos cosas en mi vida fue un poquito difícil, porque tuve que como frenar y descuidar un poco la creación de contenido por los últimos semestres, pero ya después cuando salí ya me quedé lleno y pues empezaron a funcionar un poquito mejor las cosas.
Juanma, cuando tú dices en esa época, hace más o menos de cuánto tiempo estamos hablando, como para tener una idea de todo este boom del Instagram, ¿cuánto tiempo ha tardado en
explotar? Yo más o menos empecé ahora como a finales del 2014, como en el segundo semestre del 2014 y el primer semestre del 2015, hablando de esa época para mí. Yo empecé más o menos...
poco tiempo, ¿no?
Yo empecé a explorar este mundo hace unos 6 años y ahí fue donde me empezó a gustar muchísimo. Obviamente, los primeros años tú no monetizas. No sé si hay mucha gente que ahorita crece muy, muy rápido y empiezan a monetizar apenas empezaron, pero monetizar en esa época era muy difícil porque no habían marcas que entendían que pautar con creadores, que pautar con celebridades de internet era bueno. Hasta ahorita es que lo entienden, y en esa época fueron 2-3 años literalmente viviendo de amor al arte, de amor a lo que estábamos haciendo. En esa época Laura y yo, que es actualmente mi esposa, que en esa época era mi novia, que ella estudiaba Derecho en mi misma universidad, los dos salimos de la San Buenaventura, ella también se graduó. En esa época, mientras nosotros creamos contenido, para poder seguir creando contenido y no de pronto tenernos que comprometer con un contrato de una empresa, traíamos cosas de China y bueno, llevábamos cosas de China a Colombia y vendíamos. Entonces como que nos sosteníamos en ese momento cuando solo estábamos creando contenido, y fue una época muy bonita porque pues la recuerdo con mucha felicidad y me encanta. Ya después con el tiempo empezamos a recoger frutos y empezamos a poder monetizar lo que estábamos haciendo. Entonces ya era más fácil porque ya podía crear contenido más tranquilo porque estaba viviendo de eso.
Estamos hablando de que empiezas a monetizar, digamos que más o menos entre el 2017 y 2018, que es más o menos cuando Instagram comienza a coger como auge entre la gente, ¿no?
Sí, sí, por ahí, de 2017 a 2018 yo pude empezar. Esos dos, especialmente esos 2 años, fueron como los mejores para mí en cuanto al crecimiento de las redes y en cuanto a la posibilidad de monetizar.
Igual, como bien sabemos, lo que tú nos comentabas, que traías contenido aquí al tema de Colombia, ya haciéndolo y creándolo, pues empezando desde Facebook, para ti, digamos, ¿cuál es el, bueno, qué impacto positivo pues está dejando tus publicaciones a todas las personas que te están viendo, te están escuchando, están pendientes de tus redes sociales, de todo lo que tú haces?
Sí, sí, para mí es súper importante dejar un impacto positivo. Ya sabemos que de pronto la profesión de crear de contenido, como lo llaman, de influencer, está un poco dañada respecto a como los medios están mostrando, y no es mentiras, hay crear de contenido que están definitivamente haciendo un contenido muy pesado, amarillista, que está dando un mal ejemplo a la sociedad, a la juventud, especialmente a la infancia, que de pronto no saben diferenciar las cosas malas o negativas a de pronto algo muy cool y genial. Wow, eso es muy cool y genial, pero realmente están consumiendo un contenido muy pesado y negativo para la edad que tienen, y los está definitivamente dando un mal ejemplo. Yo no hago contenido religioso ni educativo creativo ni ético, pero sí cuido muchísimo de que el contenido que yo hago no vaya a dar un mal ejemplo, no vaya a dar una mala sensación, no vaya a causar un mal pensamiento en la juventud, que cuando uno hace contenido o cualquier tipo de entretenimiento que uno consuma, ya sea en televisión, en radio, en prensa, en internet, lo que debería hacer es causar sensaciones positivas. Y si estás de pronto en un día malo y estás triste o estás pensando en hacer algo malo, más bien que cuando entres y veas contenido que te cause todo lo contrario.
Juanma, ¿te ha pasado, digamos, que en el transcurso que llevas como generador de contenido, que alguien se llegue a molestar por ese material que estás produciendo? Porque digamos que el material que tú produces es contenido con un tinte de humor muy bueno, pero digamos que no siempre visualizan eso de la misma manera.
No, claro, o sea, cuando tú te metes a este mundo de las redes sociales, tienes que estar preparado para que así hagas la obra de beneficencia más grande o lo que sea, te van a criticar. Yo, por ejemplo, hoy subí un video de destapando jugueticos de $1 que venden acá, entonces estábamos mostrando eso y un par de comentarios la gente estaba diciendo que yo no tenía responsabilidad, que porque los empaques, que ahora yo iba a hacer que los niños fueran a comprar esos juguetes y iban a generar más empaques que se iban a botar. Y yo, pues sí, pero cuando te tomas una botella de agua también, cuando te tomas un paquete de papas también, yo te lo prometo que me estoy deshaciendo responsablemente de esos empaques. Y pues bueno, invito a todo el mundo a que si usan algo también los reciclen. Aquí mi esposa es súper amante del reciclaje, entonces siempre va a haber un pero te acostumbras a eso. Y yo creo que lo más maduro de uno es responderlo de una manera madura y chévere, y como, mira, sí, gracias por el consejo, la idea es divertirnos, pero también saber deshacernos de las cosas, del empaque, de lo que estaba criticando la señora.
Juanma, una pregunta. Digamos que hemos visto tus contenidos en Facebook e Instagram. ¿De dónde surgen estas ideas para crear los contenidos? Puesto que de todas maneras esto lleva una edición, una producción, un vestuario, unas locativas. ¿De dónde surgen esas ideas? ¿Cómo tienes un equipo creativo? ¿O cómo surgen esas ideas para decir vamos a sacar este tema y hacer un video sobre esto?
En este momento mi equipo creativo somos Laura y yo, mi esposa y yo, que somos los que creamos contenido para nosotros. Las ideas, esto me lo preguntan también amigos que me dicen, hey, yo quiero empezar, ¿cómo hago? O sea, yo considero que esto no es un talento como de pronto cantar o jugar fútbol, porque yo soy pésimo cantando y jugando fútbol, entonces lo veo súper elaborado, que siento que es gente que nació con ese talento y lo pueden explotar. Crear contenido puede convertirse en un hábito, que si tú empiezas a aprender a cuando consumes contenido, lo ves de una forma más analítica, no solo lo consumes como espectador, sino que estás viendo qué están haciendo, por qué lo están haciendo, cómo están editando, cómo están haciéndolo, puedes aprender muchas cosas de ahí. Y definitivamente inspiración de momentos de la vida cotidiana de uno, ya uno como que empieza a saber, uy, esto en un video quedaría muy bueno. También cuando ves series te puedes inspirar mucho, yo me inspiro mucho en series americanas, nunca copio el contenido, sino que simplemente una situación que yo estoy viendo una serie y yo pienso que va a pasar y eso no es lo que pasa, yo digo, bueno, puedo hacer el video de lo que yo pensé que iba a pasar. Entonces, teniendo un hábito de la creación y de las ideas, a veces tengo muy buenas ideas cuando, no sé, me estoy duchando y me estoy durmiendo y al otro día ya se me olvidaron, entonces trato como estar anotándolas en las notas del celular o en un cuadernito que tengo acá en el escritorio. Entonces siempre es un hábito que de pronto uno va aprendiendo. He tenido, no sé, he tenido altibajas, he tenido tiempos como que faltos de inspiración, como que no me llega nada, he tenido días que me invento 4 o 5 días en un solo día. Entonces es como un hábito que uno de pronto va, como una habilidad que uno puede ir desarrollando.
Juanma, y digamos, me interesa mucho lo que hablas de los inicios, porque digamos que en lo personal me gusta hacer humor, como te diste cuenta, con las imitaciones y demás, pero digamos que lo que tú decías que el empezar es lo más difícil, ¿no? Pero digamos, ¿en qué momento, o sea, pasa a decir uno, bueno, voy a comenzar, a que empieces a monetizar y empieces a ganar dinero con el talento o con lo que tú empiezas a mecanizarte, como lo hablabas ahorita?
Sí, claro. Bueno, por una parte, no quiero desanimar, pero desafortunadamente empezar ahorita está un poco más difícil porque el mercado está mucho más saturado que cuando nosotros empezamos. yo empecé y en esa época había, estaba Luisa Fernanda, estaba otra persona, estaban otros y ya. En cambio ahorita hay una gama de personas y que pues también hay más personas consumiendo, pero también tú ves y uno dice, jue madre, hay otras 15, 20 personas en Colombia que ya tienen más de 1 millón, de 2 millones, que ya me pasaron hace mucho, que ya pasaron a los que en la época mía eran los más grandes, etcétera. Entonces es un poquito más difícil, pero se puede. Con contenido original, con contenido bueno, se puede. Y en el momento que uno dice, bueno, ya puedo vivir de esto, ya puedo monetizar, depende más también de uno. Yo siempre he sido muy creyente que la profesión que seas, ya seas ingeniero, abogado, creador de contenido, profesor, el saber comercializar tu servicio y tu producto es muy bueno. Aprender a venderte tú mismo es muy bueno. Hacer negocios de lo tuyo es muy bueno, porque yo conozco personas que tienen 1 millón de seguidores y todavía no han empezado a monetizar. Y yo tuve la oportunidad de, como con 100 mil seguidores, empezar a monetizar. Y conozco gente que con 40 mil, 30 mil seguidores están ya monetizando súper bien. Ya es cuestión de tú sabértele vender a una marca, a una agencia, de saber decirle, mira, esto funciona así, vamos a hacer este plan de trabajo, vamos a hacer esto. Entonces, es cuestión de tú moverte a ti mismo y saber cómo, qué es lo que tú puedes aportarle a una marca. Porque efectivamente en Instagram, hoy me preguntaba alguien, ¿desde cuántos seguidores empieza a pagar Instagram? Y yo, esto, Instagram no nos paga, nadie nos da un centavo, Instagram no nos da un centavo. Tú mismo es el que tienes que buscar el sponsor, y así tengas 20 mil, 30 mil o tengas 1 millón, 2 millones, si conquistas al sponsor y lo convences de que el contenido que vas a hacer va a tener un impacto positivo en su marca, definitivamente vas a lograr buenas cosas. Entonces ya depende también de comercializar tu producto, que eres tú mismo, y tu contenido con las marcas.
Claro, y es empezar a buscar los clientes, como decirlo así entre comillas, con las cuales tú te puedes asociar, tanto para hacer crecer esa marca como también para que tú crezcas.
Sí, es que esto es de clientes, o sea, esto no, realmente esto es un trabajo de emprendimiento. El ser creador de contenido es como el que arrancó un restaurante, como el que empezó una marca desde su casa, como el que empezó una empresa él mismo. Esto es un trabajo de emprendimiento, esto es de tú con las uñas, empezar a buscar clientes, empezar a crear productos, empezar a moverte, y eso es lo que nosotros hicimos. Yo nunca fui como de familia adinerada, de que, ay, no, yo me puedo dedicar a esto porque mis papás tienen plata. No, a mí me tocaba, o era ingeniero como mis papás me habían colaborado en el estudio a ser ingeniero, o yo era creador de contenido, pero me mantenía siendo creador de contenido, y eso es lo que yo, pues, afortunadamente digo que es una bendición en este momento en mi vida, logré hacer, que fue rebuscármelas con contactos, tocando puertas, escribiendo emails, yendo a reuniones, que en la 90% de las reuniones perdía el tiempo, pero en un 10% hacía algún contacto, hacía algún acercamiento con una marca. Es un trabajo 100% de emprendimiento. Un creador de contenido es un emprendedor.
Juanma, ahorita hay muchas academias, o por lo menos aquí en Colombia, y personas que están enseñando a ser Instagramer, que dan pautas para hacerlo, que colaboran. De hecho, acá hay una persona muy conocida en Colombia, y es Daniel Samper, y él hace un tiempo lanzó ciertas como videos para ayudar a las personas, pues, como a emprender este camino. Pero qué tan bueno puede ser esto, pues, porque tú dices que realmente este contenido se crea es como con la inspiración del día a día, que tú tengas esa pasión, que te guste hacerlo. Entonces, qué tanto le puede ayudar a una persona que está empezando pagarle a alguien para que le ayude a hacer Instagramer, a crear contenido, a monetizar a futuro.
Sí, pues no sé, o sea, la verdad yo no conozco a la primera persona que haya dicho que le ha funcionado algo así. O sea, sí les pueden dar unas ideas, que son las que estoy dando yo en este momento, pero pues realmente no sé qué sea el servicio que ellos presten. O sea, yo no lo tomaría, porque siento que efectivamente sí es algo que es empírico, y en YouTube también puedes encontrar mucha información. Yo soy amante de YouTube, yo ni siquiera creo contenido en YouTube, pero consumo mucho contenido de educación en YouTube. Yo en YouTube aprendí a editar, yo en YouTube aprendí a escribir guiones, yo en YouTube aprendí como técnicas de actuación, de iluminación, de composición en los videos. Yo en YouTube aprendí todo, y si alguien quiere aprender y tiene una necesidad en un momento, estoy seguro que en YouTube está, y si no, lo encuentra en un blog escrito en internet, pero la información está en internet. Todo lo que tú necesites, es cuestión de que lo quieras aprender y lo vas a encontrar. Entonces, no sé qué tanto pueden funcionar estos cursos. De pronto, si les dan buenas ideas, no sé, motivación, innovación, o hasta ellos tengan la capacidad de conectar gente con marcas, no sé qué estén haciendo, pero de los conocimientos que uno puede adquirir es empíricamente meterle pues la pasión que uno tiene ganas de hacer esto y el contenido que uno puede encontrar en internet para aprender, creo que es más que suficiente.
Bueno, y continuamos con nuestro invitado especial en esta sesión que nos ha permitido pues este tiempo para conocerlo. Entonces ahora nosotros o muchas personas lo hemos conocido por sus premios, ¿no? Uno de los más famosos es el Kid Choice Awards, el TL Awards del 2020, que es un poco más reciente. Cuéntanos, Juanma, ¿cómo han sido estos premios? ¿Cuáles más has tenido en tu lista? ¿Por cuáles vas? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
Bueno, ¿por cuáles voy? Creo que tendremos, si Dios quiere, 5 nominaciones a los Emmy de los que vienen en este año. Vamos a ver si cogemos al menos un hito, sería genial. Los premios de Nickelodeon fueron en Colombia en el 2017, en esa época estábamos casi que yo estaba repuntando en las redes. Y ahorita ha sido por un Telly Award, que es un premio que la verdad aquí, o sea, yo no lo conocía. No sabía qué era, pero después me puse a averiguar y es un premio muy importante para la gente acá en Estados Unidos, para los productores, para las cosas de televisión, de video. Entonces el canal que se llama EBTV, que es un canal que nació en Venezuela, pero ahora se pasaron para Estados Unidos y tiene una presencia muy grande en la comunidad hispana de Estados Unidos. He estado trabajando con ellos en un par de programas, en uno de ellos es Bienvenido a América, que es un programa de entrevistas, ya que yo tenía una experiencia previa haciendo entrevistas a celebridades en Colombia, entonces aporté a ese programa en varias ocasiones y sigo aportando de qué tipo de preguntas, qué tipo de cosas hacerle a las celebridades y hacerle a ellos. Entonces, como creador de contenido, me hice afortunadamente merecedor de ese premio del Telly Award 2020, Telly Award Gold.
Juanma, cuéntanos un poquito, porque digamos que la gran mayoría no conocemos cómo es la participación o la nominación también a estos premios. Entonces, sí nos gustaría que nos contaras un poquito, digamos que cómo te enteraste que eras nominado o por qué fuiste nominado, como si sabes también como cuáles son las características que ellos toman en cuenta para hacer bueno, ese tipo
ejemplo,
de nominaciones.
En el caso de los Kid Choice Awards, Nickelodeon busca como los managers de cada país y los managers de cada país son considerados expertos en el medio y ellos dan una lista de los que ellos piensan que son las personas trending de esa categoría. Entonces en ese momento ellos me lo hicieron saber que iba a ser prenominado y luego nominado y luego ganador. Y el caso de aquí de Estados Unidos del Telly Awards es como una academia en la que tú aplicas. Si cumples ciertos requisitos, te dejan ser nominado y ya después una serie de expertos, que son como los CEO de marcas grandísimas, son los que evalúan el contenido que tú estás mandando y ya cuando el contenido gana, pues tú eres notificado por un correo electrónico. Y en este año no hubo gala, o sea, no hubo un evento, simplemente todo fue virtual, el premio llegó a la casa en una caja normal, entonces así fue, hay unos que aplicas, otros que simplemente los managers te hacen aplicar y en el caso en Colombia te piden si quieres serlo o si no, no, pues si de pronto uno no está interesado. En el caso de Colombia, yo estuve muy cerca a Nickelodeon porque también fui el presentador de la Orange Carpet de esos premios. Entonces, también la cercanía al canal y como que qué tan afín es tu contenido con el canal también te ayuda mucho a acercarte a ser el ganador de los premios.
Juan, digamos que este premio, el último premio del Telly Awards, ¿qué beneficios te trajo? Y digamos el hecho de saber que fuiste nominado y que tras de que fuiste nominado fuiste ganador, digamos, ¿qué beneficios te trae? ¿Cómo tomaste esta noticia?
No, pues muy feliz porque pues eso es como una estrella que tú le pones como a tu carrera, porque pues la verdad uno siempre quiere estar creciendo y es como mejorar la hoja de vida, prácticamente es como cuando tú haces una maestría, un doctorado, es algo que va a mejorar mucho tu hoja de vida y va a darle peso a la hora de que tú quieras aplicar para hacer otro proyecto en otro medio de comunicación, en televisión o las mismas marcas se fijan de que, bueno, este tipo ganó un premio, entonces estamos seguros de que está calificado de una forma más óptima para hacer las cosas para nosotros. Entonces, obviamente, pues por el momento, por la pandemia y por todo lo que que está pasando, como que no he podido como disfrutar mucho de los beneficios que traería, pero de que den dinero o algo así como el Balón de Oro y todo eso, no, o sea, ninguno de estos premios dan eso. Entonces es simplemente un galardón que le pones tú a la hoja de vida como en mérito a la excelencia del trabajo que estás haciendo en ese momento.
Ok, Juanma, gracias entonces por darnos conocer esa faceta. Nosotros, yo había escuchado de tu parte el tema de que cuando empezaste a crear contenidos hablabas sobre situaciones comunes, que era lo que pues daba en ese momento como la mandada, ¿no? Entonces ahorita, como vemos por el tema de la pandemia, la situación común es estar en casa. ¿Cómo relacionas ese tema para crear contenidos estando en esa situación?
Sí, claro, y incluso el tema fue trending en redes sociales, pero ya siento que está un poco quemado, ya todo el mundo está que la cuarentena, que en la casa. Yo alcancé a hacer mis videos de la cuarentena, no sé, aquí en Estados Unidos pasó algo muy loco, que fue que se acabó el papel higiénico, no entiendo por qué. Yo sé que en Colombia no, porque mis papás están en Colombia y me dijeron, no, acá la gente sabe que el coronavirus no da diarrea. Yo, sí, aquí piensan que da diarrea y se acabó el papel higiénico. Aquí voy a ser el país más avanzado del mundo supuestamente, pero todo el mundo se agarró a comprar papel higiénico. Entonces hice unos videos, pegaron bien en la comunidad de acá. En Colombia no me los entendieron, en México tampoco, pero la comunidad cubana, hispana de aquí, de la Florida, de Estados Unidos, lo entendieron. Entonces, obviamente todos aprovechamos para hacer temas trending en su momento, pero sí, pues la cotidianidad de ahorita es estar encerrados. Desafortunadamente aquí en Estados Unidos la gente no se encerró como debía, pues ya como saben, aquí la Florida está uno de los focos de la pandemia más grandes, pero es por eso, por un poquito de irresponsabilidad de la gente y de los gobernantes, que los gobernantes, aquí nunca hubo una cuarentena obligatoria, nunca te obligaron, nunca nada, simplemente te recomendaban, los colegios los cerraron y ya, de resto tú mirabas. Entonces yo creo que por eso se expandió tanto el virus acá en la Florida, pero sí, obviamente seguimos creando contenidos de la casa. Ahorita empecé a explorar un contenido que son como lo que les contaba ahorita, lo de los reviews de cositas baratas. Ahí me encanta mostrarme como soy, pues porque mucha gente demuestra como los millonarios que tienen dinero y que tienen todo. Yo soy del que, por ejemplo, yo hace contenido de que me antojé de una mesita para el patio, entonces vamos a conseguirla lo más barato posible en Facebook y vamos a irla a comprar al señor que la está vendiendo a 10 minutos de acá y cosas así. Entonces tratamos como de innovar y de mostrarnos tal cual como somos y que la gente se sienta como identificada con una persona totalmente normal y no pues como una persona, no sé, como la mayoría de los influencers que están en yates, en carros costosos y cosas así. Entonces yo trato como de mostrar un poquito más de la vida normal de alguien.
De la cotidianidad.
Alma, cuando tú dices que todo este contenido llega mucho, por ejemplo, a los cubanos, a la gente hispana, ¿de pronto hay alguna minoría o grupo social puntual especificado o que ustedes, de pronto tu manager, tú, la persona con la que haces el contenido, ustedes hayan identificado que consume mucho este contenido?
El contenido de los colombianos, nuestro acento le gusta muchísimo a los cubanos y a los mexicanos, les encanta. Ellos, aparte de sus propias personas de sus países, lo que son los mexicanos y los cubanos consumen mucho el acento colombiano. El acento marca mucho de a qué país te vas a ir tú en cuanto a tu viralidad y en cuanto a tu contenido, a dónde se va a ir. Los venezolanos pegan mucho con los caribeños, con los dominicanos, con ese tipo de personas. Entonces me he sentado a hablar con varios creadores de contenido de otros países y definitivamente el acento marca mucho hacia dónde te vas. Por eso los creadores de contenido más grandes de Colombia están pegados es en México. En México son donde tienen su audiencia principal porque al mexicano le encanta el hablado colombiano. Entonces hemos identificado esos nichos que los cubanos y los mexicanos les gusta mucho el contenido colombiano.
Oye, Juanma, te quería hacer una pregunta así, como haciendo un paréntesis. Bueno, ahorita vemos que tienes, digamos que eres uno de los fuertes en cuanto a generador de contenido en Instagram, pero digamos que ahorita con la nueva plataforma, o bueno, no nueva, sino que pues ahorita se ha ido como posicionando el tema del TikTok. ¿Cómo te ha ido en esa plataforma?
Bien, muy bien. Yo estoy muy contento con TikTok. Me gusta mucho TikTok. TikTok, bueno, no sé si ustedes lo han analizado así, pero según yo, TikTok, la fuerza de TikTok y el éxito de TikTok actualmente es que TikTok tiene el algoritmo sano, un poco más tranquilo. Lo que fue lo que fue el algoritmo de Instagram hace unos años, que tú te podías dar a descubrir, te podías dar a conocer desde cero. Así es TikTok en este momento. A mí me encanta porque realmente Instagram de un tiempo para acá empezó a esconder tu contenido y empezó solo a mostrar contenido de ciertas marcas que le patrocinaban. Entonces se volvió un poco más difícil Instagram, y TikTok es eso, es un algoritmo. Bueno, para poner en contexto a la audiencia, el algoritmo es la forma como una red social determina qué contenido mostrarle a los usuarios. Entonces TikTok muestra contenido que subes y se lo muestra a la gente, y se lo muestra a gente nueva si no te sigan. Entonces, por eso el tráfico de TikTok es tan grande, porque yo creo que me atrevo a decir que tiene el doble o el triple de tráfico que lo tiene Instagram ahora, que sería la segunda red social más usada, pero es porque es un algoritmo muy sano que te deja dar a conocer y muestra tu contenido. Entonces, a mí me gusta mucho, nos está yendo muy bien. Y
Juanma, perdón, te interrumpo con esto, pero hace un par de días salió que Donald Trump prohibió el uso de TikTok en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo les afecta a ustedes que están de lleno con esa red social?
Bueno, todavía no han prohibido nada. Eso realmente son chismes, pero puede, y yo siguiendo el chisme, sigo, creo que puede ser una guerra política y comercial.
De
que,
entre los dos países, sí.
Sí, o sea, se están aprovechando del furor de TikTok. Entonces Facebook, yo siento que tiene un poquito de miedo de que de pronto le quite mucho tráfico y mucho mercado de Facebook, o sea, de Instagram y de Facebook, que son lo mismo.
Y que ya está pasando, ¿no?
Sí, ya pasó y está pasando. Entonces, no sé qué pueda pasar. La verdad, me parece un poco injusto con TikTok, pero esperar qué pasa, porque dicen que lo va a comprar Microsoft, pero va a ser como una venta obligada. O sea, es como cuando, bueno, o pierdes o me lo vendes barato. Entonces, No sé qué vaya a pasar, pero pues bueno, TikTok a mí me pareció un impulso para nuevos talentos, para nuevas personas. Me encantó lo que está pasando con TikTok. Es lo que fue Instagram hace años. Entonces, esperar a ver qué pasa. Ojalá, de verdad, no lo tumben así de fácil.
Bueno, Juanma, y así como para finalizar, hace un momento nos contabas que tenías 5 nominaciones al Emmy. Me imagino que esto es con un grupo de trabajo, pero aparte de estas nominaciones, ¿qué proyectos tienes, Juanma, más adelante? ¿Qué viene para ti? Digamos, que vas a innovar en qué cosas.
Bueno, quiero innovar. Antes de la pandemia estábamos innovando con una compañía que abrimos acá en la Florida, donde estábamos monetizando mis técnicas que yo he usado para crecer en redes sociales y para ganar audiencia orgánica con artistas, con cantantes, artistas, actores y con empresas. Nos estaba yendo súper bien, pero pues la pandemia, todo el mundo como que se puso un poco más conservador con sus recursos y con su dinero. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, enseñarle a empresas y artistas a ganar audiencia orgánica y real en sus redes. Eso, y de pronto incursionar en otros medios como la televisión, ya que pues estamos ya creando contenido para televisión apoyando producciones, ya sería chévere entrar más de lleno a la televisión.
Sería un buen salto. ¿Has pensado alguna vez entrar a darle a la actuación, al tema de la actuación, ya que nombraste la televisión? ¿Se te ha pasado por la cabeza alguna vez la actuación?
Sí, sí se me ha pasado por la cabeza, pero siento que me falta mucha más capacitación, me falta forjarme más para hacerlo bien, pero sí me encantaría con una previa capacitación, me encantaría. Siento que me falta mucho, pero me encantaría después de hacer unos cursos, después de estar bien capacitado, obviamente me encantaría, pues porque en mis videos, en todo, yo estoy actuando. Me apasiona incluso aún más dirigir, crear ideas y dirigirlas que actuarlas, pero toda la línea de producción de contenido audiovisual me encanta, desde escribir el guión, dirigirlo, grabarlo, producirlo, postproducirlo, o sea, en la edición y todo, toda la línea de producción me encanta, y toda la línea de producción la aprendí a hacer empíricamente con videos de YouTube, con todo. Entonces, por eso yo le digo a todo el mundo de, si tú quieres aprenderlo, vas a poder aprender a hacer todo. En YouTube encuentras cursos de actuación, encuentras cursos de edición, encuentras de todo. Si tú lo quieres hacer y lo quieres hacer bien, hazlo y capacítate y hazlo bien.
Bueno, Juanma, eres muy amable, estamos muy agradecidos contigo por habernos concedido esta entrevista, este tiempo, para nosotros, para Uniminuto Radio. Si quieres decirnos algo más, y si no, muchísimas gracias.
Por favor, recuérdanos tus redes para que te sigan.
Sí, sí, estoy como Juanma Salazar en todos lados, me siguen, incluso ustedes me pueden seguir, yo les devuelvo el follow, estoy a la orden para ustedes. Cualquier cosa que necesiten, no compren cursos, yo les doy todo lo que yo conozco gratis. Sí.
Eso era lo que me interesa esa información.
No, dale, me siguen y me escriben, o bueno, no sé, de pronto eso está quedando grabado, entonces no quiero ser tan informal, pero me avisan y estoy pendiente de ustedes y estoy a la orden para ustedes, estoy acá, ¿listo?
Nuevamente, gracias por tu tiempo.
Gracias, Juanma.
A través de la distancia lo logramos, luego en buen tiempo lo logramos, no. Y te felicito de todas maneras por todos tus logros, tus seguidores, porque has generado muy buenas cosas, has logrado muchísimas cosas con tus premios y espero que te siga yendo muy bien, muchísimos éxitos para ti.
Ese no es el horario, Jenny, ese no es el horario. Mira, lo que
todavía está pero temprano también, para eso.
Pero también se puede, también se vale.
También es un buen deseo, muchas gracias.
Bueno, para ti y todo tu grupo, bueno.
Muchas gracias, estoy a la orden para ustedes y muy agradable esta plática. Que estén muy bien y un abrazo.
Bueno, queridos oyentes, ya escucharon los agradecimientos que le dimos a Juanma, también toda la historia y todo lo que nos contó, pero ha llegado al final nuestro programa por el día de hoy. Queremos agradecerles por su sintonía y por siempre, siempre estar escuchándonos y siempre ser fieles con Ondas en la U. Hasta una próxima emisión. Chao.